El pasado octubre celebramos que un grupo de científicos había conseguido que el virus del VIH no fuera detectable en 6 pacientes.
Todos tenían algún cáncer hematológico, es decir, padecían leucemias o linfomas, y les realizaron un trasplante de células madre.
Estereis puro agunón.
Agunón.
En octubre hablamos con María Salgado, una de las doctoras que dirige este estudio, y destacó el caso de un paciente por encima de los demás, ¿verdad?
Sí, eso es. Hablamos con ella de 6 casos en los que el VIH era indetectable tanto en sangre como en tejidos, pero destacaba que había un paciente que iba un paso más allá y ni siquiera tenía los anticuerpos. Así nos lo contó la doctora Salgado.
Vimos que no tenía anticuerpos anti-VIH y esto también es muy único porque los anticuerpos normalmente persisten aún con diferentes terapias. Y bueno, la respuesta realmente la tendremos cuando paremos el tratamiento. De manera muy controlada pararíamos el tratamiento, pero además nuestra idea es añadir unos anticuerpos que contra el VIH que se han demostrado recientemente que pueden tener algún efecto. Entonces vamos a combinar también con inmunoterapias y todo lo que vayamos aprendiendo. Una vez que se pare el tratamiento y después de un tiempo prudencial veamos que el virus no aparece, empezaremos ya a pensar que están curados.
Bueno, pues todo esto nos lo contaba la doctora en octubre, como decíamos, y ahora esta semana la revista Nature ha publicado un estudio que habla de un segundo caso de remisión del VIH sin antirretrovirales, es decir, sin ayuda de la medicina. Suponemos que se trata de otro caso distinto al que la doctora mencionaba en octubre, enseguida despejamos esta duda. De todas formas, se trataría del segundo caso en el mundo, el segundo paciente que parece haberse librado totalmente del VIH. Se trata de un paciente inglés que lleva año y medio sin presencia del virus. Además, recordamos que hace ya 11 años un estadounidense fue el primero en conseguirlo después de que también le realizaran un trasplante de células madre porque tenía leucemia.
Queremos saludar aquí en Boulevard Magazine en Radio Euskadi a la doctora María Salgado, investigadora del Instituto de Investigación del SIDA IRSI CAISA y coautora del estudio que ha permitido este segundo logro para la medicina. Buenos días, María, y felicidades.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, estamos muy contentos de volver a hablar contigo de este caso y recordar esa charla que teníamos contigo en octubre. Nos hablabas de ese paciente que no tenía anticuerpos. No sé si es el mismo hombre este del que ahora hablamos, el paciente inglés, del que hablábamos en octubre.
No, de hecho es diferente. Está bien remarcar todo el otro trabajo que publicamos hace poco. La gran diferencia, aquellos pacientes son pacientes igualmente con trasplante, pacientes VIH positivos que necesitaban un trasplante, pero la gran diferencia es que en aquellos casos el trasplante estaba hecho con donantes que no tenían ningún tipo de mutación en sus células, mientras que ahora es un donante que sí, que tiene esta mutación que hace que el virus no pueda entrar. Y la otra gran diferencia es que esos 6 pacientes estaban todavía en tratamiento y mirábamos si había virus dentro de sus células integrados, mientras que ahora este paciente paró el tratamiento ya hace año y medio y vemos que ni dentro de sus células, pero también en la sangre, de forma replicando, de forma libre, no somos capaces de detectar virus.
Cuando decimos que hablamos de un paciente libre de VIH, ¿estamos hablando de que no queda ni rastro, es decir, que sigue sin anticuerpos? ¿Se puede hablar de curación?
Bueno, esto es muy buena pregunta. Curación como tal podremos decirlo en unos años si seguimos viendo el virus. Hay una posibilidad que además siga habiendo una pequeña cantidad de virus en este paciente, aunque no lo detectemos, pero como además tiene esa resistencia, esas células que son resistentes a que el virus pueda replicarse dentro, pueda entrar y pueda replicarse, si hubiera una pequeña cantidad de virus en este paciente, aún así lo tendría complicado para poder volver a salir.
Mencionábamos que en el caso de este paciente lleva ya año y medio sin que podáis detectar el virus. ¿Cuánto tiempo debe pasar? ¿Cuántos años deben pasar para que podáis afirmar que está curado?
Bueno, no tenemos una fecha exacta, pero sí que es verdad que bueno, todavía año y medio, alrededor de un año, hay pacientes que luego rebotaron, con lo cual estamos todavía un poco cautos. Pero sí que es esperanzador porque es mucho tiempo. Un paciente normal que pudiera parar tratamiento en unas 2-4 semanas ya podríamos detectar su virus de nuevo en sangre, mientras que aquí ya en un año y medio creemos que, bueno, es un gran tiempo. Pero es verdad que hasta que no pasen 2, 3, 4 años no podremos, digamos, estar más seguros que casi con más probabilidad no va a volver el virus.
Sí, porque hay que destacar que el virus del VIH es muy escurridizo, sabe esconderse muy bien. ¿Cuánto tiempo puede esconderse en las células sin ser detectado, María?
siempre. De hecho, los tratamientos que tenemos ahora hacen que este virus desaparezca en sangre, pero su ADN se mete dentro del ADN humano, de nuestro ADN, y se queda ahí como dormido. Eso es lo que hace que en el momento que se para el tratamiento vuelve rápidamente a replicarse y vuelve a estar libre. Es algo, esa es la gran diferencia entre tratar a, como tratamos ahora el VIH y los pacientes tienen buena calidad pero tienen el virus dormido, digamos, y lo que sería realmente curar, que es eliminar también esos virus dormidos.
Destacábamos que este segundo caso sería el segundo en el mundo. ¿Qué diferencias o similitudes hay entre este segundo caso, el paciente inglés, el paciente de Londres, y el primer caso del mundo conocido como el paciente de Berlín?
Sí, a ver, similitudes es que los dos son pacientes que tuvieron una enfermedad hematológica, un linfoma o una leucemia en cada caso y recibieron un trasplante y además ese trasplante era con un donante con esta mutación que impide que el virus entre en las células. Diferencias es sobre todo a nivel de tratamientos. El paciente de Berlín paró el tratamiento antirretroviral justo cuando el trasplante, mientras que ahora se ha esperado unos 16 meses esperando que el trasplante de por sí hiciera ya efecto eliminando el virus. Y la otra diferencia es con los tratamientos del cáncer, las quimioterapias, que en el momento del paciente de Berlín fueron bastante más agresivas, de hecho hubo incluso una irradiación de todo el cuerpo, mientras que ahora han sido terapias de baja intensidad que se conocen y se ha visto que además pueden tener un gran efecto a pesar de tener menos intensidad. Uh-huh. Otra gran diferencia es que el paciente de Berlín tenía ya él en su genoma, tenía ya una de esas dos copias del gen ya mutada. Uh-huh. Que eso no impide que el virus entrara, pero se pensó que podía, bueno, tener un efecto realmente para todo el proceso de curación. Y este paciente de Londres no tenía esas dos copias, no tenía esa copia mutada, era totalmente sin mutación. Uh-huh. Y al final vemos que las consecuencias o al final el punto en el que hemos llegado es bastante similar.
Uh-huh. Claro, veíamos como no era la única excepción ese paciente de Berlín que ahora llega a este nuevo caso. No sé si para ellos dejar los retrovirales es una decisión también muy importante y que meditan mucho y que, bueno, pues tiene ciertos riesgos y supongo que da miedo, ¿no?
Por supuesto. En todos estos casos, ahora que hay muchos estudios dentro del campo de la curación, lo primero que se plantea es el miedo que da a veces también para los antirretrovirales, porque la persona tiene miedo a contagiar también a otras personas, tiene miedo a que le vuelvan a contagiar. Bueno, hay muchos aspectos psicológicos también de lo que conlleva esta enfermedad y el poder suprimir el virus y hacer que no seas infeccioso, que por supuesto hay que tener en consideración siempre.
En los dos casos que mencionabas, María, que perdón, de momento han podido, digamos, espantar al virus, o de momento no se detecta ni en tejidos, ni en sangre, ni tienen anticuerpos, en ambos casos mencionas que se trasplantaron células con una mutación específica. ¿Esa sería la clave del éxito, en que el trasplante debe hacerse con este tipo de células o cualquier tipo de células madre vendría bien?
Bueno, eso es justo lo que estamos estudiando dentro de ICISTEN, de todo el consorcio. Nosotros seguimos tanto a los pacientes que tienen esa mutación como los que no. Lo que vemos es que el trasplante de por sí ya elimina el virus y podríamos pensar en dos fases. Una es el trasplante como tal, que ya de por sí elimina o hace el virus indetectable con las técnicas que tenemos, con lo cual en una primera fase ya quedarían muy poquitos virus. Y cuando tienes este tipo de células mutadas, hace que cuando pares el tratamiento, si queda virus, que aunque no lo detectemos en algún lugar del organismo y empieza a replicar, no tenga esa oportunidad, porque ya tiene como la barrera de esa mutación. Con lo cual ahora, de hecho, lo que estamos mirando es ver cómo podemos ayudar también a los pacientes que no tienen esa mutación a también poder controlar el virus, porque los casos que hay reportados es que sin la mutación, de una forma muy retardada, pero ese virus volvió a aparecer en la sangre. Entonces es parte de la investigación que tenemos ahora mismo también.
En cualquier caso, lo que sí tenéis claro, María, es que la aplicación rutinaria de este tratamiento no serviría para todos los enfermos de VIH, no sería viable en todos los casos.
Exacto, y esto es importante mantenerlo claro, porque a veces no queremos crear falsas esperanzas. El trasplante es una terapia muy agresiva, con una alta mortalidad, y que nunca sería aplicable, éticamente aplicable, a pacientes que a día de hoy con tratamientos que cada vez tienen menos efectos secundarios, tiene una esperanza de vida similar a una persona VIH negativa y bueno, no infectan a otras personas y pueden tomar sus antirretrovirales y controlar el virus.
Uh-huh. María, estamos hablando de un momento importante, pues la mayoría yo creo que lo ven como un gran avance en la investigación en el campo del VIH. No sé si pasado este momento de vorágine, de entrevistas, has tenido tiempo de recordar cómo fue ese momento en el que, no sé si es una muestra de sangre que llega a un lugar específico y por fin al visualizarla se ve que efectivamente no hay presencia de VIH. ¿Hay un momento en concreto que tú recuerdes como el de respirar y decir, bueno, pues parece que sí, ¿no?, que estamos ante un segundo caso?
Sí, bueno, el principio de año ha sido bastante caótico, uh-huh, en el sentido de que porque veíamos que esto podría de verdad ser importante y hicimos mucho trabajo para bueno, demostrarlo por todas las formas que pusimos. Al final también publicar en Nature conlleva también tener cierta calidad y comprobar mucho que las muestras y lo que estamos diciendo es cierto y eso conlleva muchísimo trabajo por detrás.
Sí, la gente igual cree que escribir y publicar en una revista científica es solo publicar, pero tiene que estar todo contrastado como el que lleva un notario detrás, ¿no?
Totalmente, y bueno, a los investigadores particularmente se nos exige mucho de que lo que digamos es verdad y dentro de nosotros, entre nosotros mismos, también nos hacemos nuestro propio control de calidad, revisamos los papers, revisamos todo y bueno, siempre es muy complicado publicar una revista así, con lo cual, sí, ha sido mucho trabajo y mucho trabajo de mucha gente que no sale en el paper porque a veces, bueno, no todo el mundo puede salir como autor y mucha gente que está detrás ayudando, apoyando y haciendo que esto salga adelante.
Uh-huh. María, ¿cuál es la evolución de los 6 pacientes? Porque cuando hablamos en octubre hablamos de 6 pacientes con los que estabais investigando y trabajando, uh-huh, y a los que no se detectaba el virus en sangre ni en tejidos.
Bueno, de momento seguimos estos pacientes. Realmente ahora estamos como en un impasse entre la investigación que publicamos y lo que queremos hacer ahora, que es, como decíamos ya ahí, hacer una parada de tratamiento muy controlada y utilizando anticuerpos. Estamos justo pues tratando de poner todo en marcha que conlleva diferentes países, diferentes comités éticos y mucha regulación antes de empezar a hacer los estudios. Esto es otra parte siempre que cada estudio clínico tiene y que conlleva mucho tiempo antes de que se pueda poner en práctica.
¿Y ese único paciente que ni siquiera tenía anticuerpos sigue igual?
Bueno, de momento seguimos siguiéndole, pero todavía no tenemos más resultados.
Uh-huh. Bueno, pues María Salgado, te agradecemos infinitamente que hayas tenido un hueco en tu agenda para hablar con Boulevard Magazine en Radio Euskadi de esa investigación y de las que seguís haciendo, porque siempre recordamos que es difícil ser investigador o investigadora, que se pasan muchas, muchas horas, que a veces hay esa suerte de que todo vaya según lo previsto, pero otras muchas seguís investigando a pesar de que los resultados no siempre llegan. Ella es investigadora del Instituto de Investigación del SIDA y SICAISA y coautora de este estudio que ha permitido ese segundo logro para la medicina. María Salgado, un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.
Agur.